Muy bienvenido, querido amigo, querida amiga. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Tengan todos un lindo sábado. Comenzamos un nuevo día del Señor. Aquí en Chicago son las, en los suburbios de Chicago, son las 9:07. Bienvenido a nuestro hogar. Estoy aquí al lado de mi hermosa y guapísima esposa, la señora Lenny Bullón. Muy buenas noches.
Buenas noches. Es un gusto estar aquí con nuestros amigos y amigas. Bienvenidos a esta programación. Bienvenidos a nuestra casa.
Así es. Mira, antes de entrarmos al tema de esta noche, quiero invitarlo a usted a compartir con las personas este enlace, porque el tema es muy importante. Uno de los mensajes que yo recibo muy, pero muy a menudo, nosotros recibimos, es de personas que nos dicen así, pastor, el amor se está acabando, o el amor se acabó. Ya no amo a mi esposa, ya no amo a mi esposo, o mi esposa me dijo que no me ama, mi esposo me dijo que no me ama. Y eso es algo que asusta y asombra a mucha gente. Entonces hoy día vamos a hablar exactamente sobre eso. No se puede perder de ninguna manera esa transmisión, no se puede perder de ninguna manera esta conversación. Y más que todo, es muy importante su participación. Uno, compartiendo este enlace, gaste estos primeros minutos compartiendo. También, si es posible, en los comentarios participe, dejándonos saber de dónde es usted para que le pueda saludar a usted también. Déjenos saber de dónde se conecta, de dónde participa. Todo eso es sumamente importante. Y tendremos una noche muy interesante y muy especial. Hoy día vamos a dar unos regalos al final de esta transmisión. Así que quédese hasta el final, porque el regalo creo que va a valer la pena, señor Dan.
Así es. Mucho.
Así es. Muy bien. Vamos a saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros. ¿Qué tal si usted comienza? Primero las damas.
Siempre. Por favor, déjanos saber de dónde es. Estamos aquí con Ana de Perú. Estamos con Yomare, que no sé dónde es. Isaí, ¿recuerda nuestro amigo Isaí?
Sí, Isaí, claro que sí.
Feliz sábado. Magna, que no dice dónde es. Estamos aquí con Rosa María de Japón. ¡Mira! Bienvenida de Kuikuiru. Oh, ¿cómo es?
Bueno, ya yo no me voy a
Kuikuri. Estamos con Maribel de Perú. Estamos con... ¿Qué más? Abiriel de Panamá, Oralia de Midland, Texas. Estamos con Mayra de Perú, nuestro amigo Hassan, bienvenido aquí de Chicago. Verónica de Cipolletti, Río Negro. Wow. Estamos aquí con a Ana de Perú también. Estamos con Daily de Richmond, Virginia. Rosa de Chile, Neston de Lima, Perú, bienvenido de la tierra bendecida.
Así es.
Estamos aquí con Valentina de México. ¡Qué bendición!
Mira, vamos a saludar a toda la gente, así de manera bien rápida también, a la gente que se conecta con nosotros a través de Facebook, a Alfonso Cuevas Reynoso, a Lilis García, a Idelsa Kuzma, a Jimena Parra, saludos Jimena y a Hassan, a Sabrina Cruz, a Elizabeth López, Javier, Jorge Javier, a Jacqueline Palomares Vargas, y Delsa, ya la saludamos, deja ver qué más, Paola Ramírez, Amparo Hurtado, Jasmine Moscoso, desde Tabasco, voy a estar en Tabasco el próximo año, deja ver qué más, Nando Castilla, y hay mucha gente que se está conectando por aquí, déjenos saber de dónde se conectan para poder saludarlos a todos ustedes, ¿está bien? En estos próximos minutos quiero invitarlo también a dejar su petición de oración. Queremos orar por usted, así queremos es. Clamar a Dios por su vida, e invitarlo a participar con nosotros en todo eso. Si todavía no se suscribió, en especial ustedes de YouTube, no se suscribieron, suscríbanse al canal, es muy importante para que usted siempre sepa de cuándo vamos a estar juntos, cuándo hay información, cuándo hay transmisión. Todos los viernes a las 9:00 vamos a estar juntos transmitiendo aquí, hablando a las parejas. Y vamos, este año tenemos algunos viajes para hacer juntos.
Así es.
Vamos a estar en New Jersey, en un retiro de parejas allá, los dos. Y estamos haciendo ajustes para un otro retiro de parejas. Este año también Mi esposa va a viajar.
Así es.
Estuvo ya en República Dominicana, pero va a estar ahora en México, ¿no es cierto?
Así es, en el sur de México y Coatzacoalcos.
En el sureste de
Veracruz. Sureste de Veracruz, sí, México.
Está sureste de Veracruz.
Coatzacoalcos.
Coatzacoalcos.
Ay, ay.
Y también debe ir a El Salvador este año.
Wow.
Yo debo estar en Venezuela, un saludo a la gente de Venezuela, así que vamos a estar en varios lugares. Pero queremos conectarnos, y para que usted sepa de todo eso, pues tiene que participar aquí.
Así es.
Señora Lenny, ¿qué tal si leemos rapidito si llegaron peticiones de oración para orar y para entrar al tema de esta noche?
Así es. Bendiciones, vamos a ver si tiene.
Aquí voy a saludando a la gente, a Marcos Ojeda, que nos saluda desde Perú, a Amalia, desde Argentina, pide oración por sus hijos. Rodrigo Oviedo, desde Ecuador, Olivia también nos saluda, Amparo y Dunia, Dunia desde Honduras y Amparo desde Perú. Así que a todos ustedes que están aquí, Ana Lía Estrada pide oración por su matrimonio, Caroline Aguiar pide orar por la familia Rodríguez Mares.
Marina pide oración por su salud. Tiene cáncer y necesita de nuestras oraciones. Marina Chacón. Mayra, por su salud también y vida espiritual de la familia de ella. Miranda Bazán, en especial por el esposo de ella, Ronald. Uh-huh. Reina también pide por vida espiritual y por el hijo, Wilmer. Yusmari pide oración por el hijo y por la esposa, para que pueda regresar a nuestro país. Y Nemeri pide oración por el matrimonio.
Mira, aquí también yo tengo oración. Dunia pide por un proyecto llamado Crece. Sabina pide oración por su nieto Oscar. Noemi Ruth pide oración por el viaje de su hijo. Gladys por su familia. Lilis pide orar por su papá Humberto. Mire, hay muchas peticiones que van llegando
por
aquí.
Un especial, por favor, de Rosy. Pide oración por el hogar de ella y en especial por el esposo, porque ellos estarán cumpliendo domingo 11 años de casados.
Genial.
Qué bendición.
Mira,
Rosy, un saludo, un abrazo bien fuerte para ustedes. Estaremos orando por ti.
Muy bueno, muy bueno. Me alegra mucho esta noticia. Vamos a tener un momento de oración. La semana pasada mi esposa tuvo la oración, así que esta semana me toca a mí. Nosotros vamos a orar. Si puede dar una pausa ahora en todo lo que está haciendo, queremos clamar al nombre de Dios por su vida y vamos a entrar al tema de esta noche. ¿Está bien? Oramos. Padre querido, muchas gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí juntos, de comenzar un nuevo sábado en tu presencia, de estudiar este tema juntos. Padre, hay ahorita mismo muchas peticiones que van llegando. Muchos hijos tuyos heridos por la vida, preocupados, agobiados, sin saber por dónde ir, sin saber qué hacer. Padre querido, quisiera pedirte de manera muy especial que pusieras tu mano sobre la vida de cada persona de esas, sobre cada hijo tuyo, sobre cada persona que de alguna manera, Padre, está aquí necesitando un milagro en su vida de ellos. Ayúdanos también siempre, Padre, a recordar de que depende mucho de nosotros todas estas victorias, que depende mucho de nuestro esfuerzo. Así que danos fuerza, danos el valor para pagar el precio, danos sabiduría para saber tomar decisiones, para que nuestra vida pueda ser cada día una vida más bendecida, más exitosa, más llena de razones para dar gloria a ti. Alabamos tu nombre por la vida de esa pareja que está completando 11 años de matrimonio. Alabamos tu nombre por las muchas parejas que están conectadas en vivo, después en la grabación. Padre, bendícelos por favor y guíalos siempre. Te pedimos que nos dé sabiduría para tocar este tema hoy día. Danos capacidad para hablar bien del tema que tenemos que hablar. Y quédate con nosotros siempre, Señor. Te lo pedimos todo eso en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien, gente buena. Vamos a hacer así porque eso nos ayuda para la edición después. Voy a poner ahora el video de introducción y terminado el video entramos porque después vamos a editar toda esta primera parte. Pero vamos a poner el video de introducción y terminado el video de introducción nosotros avanzamos con el estudio de esta noche. ¿Les parece así? Aguéndese 15 segundos y regresamos. Escuche bien, es posible que el amor se acabe en el matrimonio. Es posible que el amor haya acabado, que se haya agotado. Es posible dejar de amar a una persona. Es posible dejar de querer estar al lado de una persona. Mucha gente me pregunta eso. Mucha gente manda esos mensajes porque es la realidad que viven. Muchos están pasando por ese valle de dificultad, de tribulación, y probablemente usted que nos está mirando ahora está pasando por todo eso también y pensando, yo creo que el amor acabó, yo creo que no hay mucho más que hacer.
Primera pregunta voy a hacer, si ellos creen que el amor puede se acabar.
Primero, pues, a presentarlo, ¿no? Yo soy el pastor Rubén Bullón, esta es mi esposa Lenny Bullón.
Así es.
¿Cómo está, señora Lenny?
Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con nuestros amigos y amigas.
Yo voy a pagar muy caro por esto, lo que hice ahora, pero bueno.
¿Qué pasó?
Tenía que presentarnos. Pero vamos a hacer aquí ese recorrido por ese viaje de el amor, ¿no? Para entender eso antes de avanzar. Si el amor se acaba o si el amor no se acaba, lo primero creo es definir amor.
Así es, así es.
¿Qué es amor?
Pero, bueno, en el diccionario nos dice que amor, según no ellos, es un sentimiento intenso de afecto y cuidado hacia otra persona. También puede describirse como un gran interés y placer en algo.
Y, bueno, como no queremos quedarnos solamente con las definiciones del diccionario, quiero invitarlo a usted, y ese va a ser el regalo que vamos a dar hoy día.
Así
quiero invitarlo a usted a escribir en los comentarios para usted qué es amor, cuál es su definición de amor. Al final de esta transmisión vamos a leer algunas de esos comentarios.
Así es.
Y el comentario que nos guste más, y eso va a ser, gente, eso va a ser muy personal, ¿está bien? No es que hay un ganador o un perdedor. No, el comentario que le guste más a mi esposa y el comentario que me guste más a mí, nosotros vamos a entrar en contacto con esas personas y mandarles un regalito.
Así
¿Qué
es.
Le parece, señora?
Así es.
Si hacemos eso, le mandamos un regalo. ¿Por qué la gente se pregunta, cuál fue la pregunta que nos hiciste, que me hiciste al comienzo?
Si ellos creen que el amor se acaba o no.
El amor se acaba, señora Lenny.
Yo creo que acaba por decisión de la persona.
A ver, explica un poquito mejor eso.
Porque yo creo que el amor es una decisión. ¿Ok? La pasión puede ser algo que hay, que viene, que se va. Pero el amor es una decisión. Porque cuando comparamos con el amor de Dios, el amor de Dios, nosotros podemos hacer lo que sea, Dios sigue amando a nosotros incondicionalmente. Entonces, Él decidió amar a nosotros. No es porque nosotros hacemos algo. Y yo trato de hacer lo mismo con mi amor a ti. No importa lo que tú haces, yo decidí amar a usted. Haciendo, ¿no? Tomando buenas decisiones, malas decisiones, yo decidí amar a usted. ¿Percibe? Entonces, porque el amor que viene de Dios entra en mi corazón, transforma mi corazón, y yo trato de hacer lo mismo. No soy perfecta. Muchas veces voy a, a salir, ay, Señor, y este hombre, Señor. Pero vuelvo.
Eso nunca pasa.
Hablo con Dios y pido, Señor, ayúdame a amar a Rubén así como tú me amas.
Entonces, ahora deja ponerte la cosa un poco más difícil, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué la gente piensa que se acaba el amor? ¿Están ilusionados? ¿Están equivocados? ¿Qué es lo que está pasando con las personas? ¿Por qué? Porque honestamente creen que se acabó el amor. ¿Qué es lo que está pasando con ellos?
El amor es una decisión. Entonces, cuando tú tienes una plantita y usted no cuida de esta planta, usted no pone agua a esta planta, usted no cuida, no saca las cosas malas de la planta, la planta se va a morir. Uh-huh. El amor de la misma manera. Si cuando nosotros éramos novios, yo hacía de todo para ti, para te encantar, a ponerme bella, a cepillar mis dientes.
Ponerme vieja, casi de nuevo ponerme vieja.
Bella. Arreglar mi pelo, me poner bien para ti. ¿Por qué? Porque yo quería impresionarte. Muchas veces nosotros, después que nos casamos, creemos que la corrida, ¿cómo es la acogida? La carrera se terminó.
Ah,
okay. Y la carrera solamente empezó. Ahora seguimos novios con papeles.
Ah, okay.
Cuando nosotros comprendemos que el matrimonio tenemos que seguir novios, solamente firmamos un papel. Solamente eso. Pero la conquista, el afecto, la bondad uno para el otro necesita seguir.
Mira, yo te voy a decir, yo diría lo siguiente, gente. Lo primero que necesitamos hacer cuando hablamos de que si se acaba el amor o no se acaba el amor, es tener una clara definición de qué es amor. ¿Está bien? La Biblia dice, Dios es amor. No, yo soy pastor, ¿está bien? Aunque somos consejeros, somos entrenadores de vida, yo soy pastor primeramente. Y yo creo en los conceptos bíblicos. Vivo los conceptos bíblicos, los uso en nuestro día a día, los usamos. Y el concepto de amor en la palabra de Dios, en la Biblia, es Dios es amor. Entonces, amor no es un sentimiento, no es un sentir, amor no es un calor. Amor no es una electricidad, no. El amor, bíblicamente, es una persona, es Dios. Y Dios no se acaba. Entonces, es una cosa que tiene que estar clara para nosotros. Dios no acaba. Ahora, el amor, bíblicamente, genera en nosotros una decisión y acciones. Y para mí el verso que más traduce el amor del ser humano es Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal modo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el amor de Dios, más que cualquier cosa, es una decisión. Dios no amó al mundo porque el mundo se portó bien. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me quiera mejor a mí. No. Por eso salvación y todo lo que tiene que ver con nuestra fe es por gracia. De paso, gracia es la doctrina única del cristianismo, es la doctrina singular del cristianismo. Ninguna de las otras religiones mundiales carga el concepto de la gracia como los cristianos cargamos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Dios eligió amarnos a nosotros. Entonces, en la relación hombre-mujer, obvio que hay el factor del enamoramiento, de la belleza, de la seducción, ¿sabes? Del encantar, del deslumbrar. Todo eso es parte de las relaciones humanas. Pero nada de eso es amor. Amor es la decisión que yo hago de que esa persona es la persona que yo voy a dedicar mi vida para hacerla feliz. Y creo que ahí está el gran problema en muchos matrimonios. En la gran mayoría de los matrimonios hoy día, las personas están preocupadas en saber qué es lo que ellas van a sacar de esa relación, qué es lo que gano entrando a esa relación. Y no se trata de qué es lo que yo gano entrando a esa relación. Se trata de qué es lo que yo voy a hacer por esa persona, qué es lo que yo puedo ofrecerle a esa persona, cuáles son los cuidados que yo puedo darle a esa persona. Nosotros celebramos 25 años de matrimonio en diciembre. Y no porque nosotros pasamos toda la vida enamorados. Hubieron momentos en nuestro matrimonio donde ella quiso ahorcarme, donde yo la quise ahorcar, donde ella no me quiso hablar, donde yo no le quise hablar. Y así fuimos avanzando. Quizá el calor, ¿no?, de vernos por primera vez o cuando nos encontramos, cuando nos conocimos, estábamos en el colegio interno. Así que había hora pa estarmos juntos. Y les cuento, yo nunca desayunaba, porque pues era muy temprano, así que yo nunca iba al desayuno. Pasa que a esta dama le encanta desayunar. Entonces ella iba a todos los desayunos. Y yo estudiaba por la mañana y ella estudiaba por la tarde, así que no nos podíamos ver. Entonces, ¿cuándo podíamos vernos? Pues en el desayuno. Entonces, cuando nos pusimos novio, pues yo comencé a tomar desayuno todos los días. Porque era la alegría de ver, la alegría de estar. Pero eso dura en esos tiempos. Después de 10, 20 años, ya las cosas cambian mucho. Entonces yo creo que mucho del concepto de que el amor se acabó está muy relacionado al egocentrismo, al egoísmo, al mirarme a mí mismo y a mirar a ver qué provecho hay en este tipo de relación para mí. ¿Qué ganancia hay en ese tipo de relación para mí? Por eso las ideas, por ejemplo, de que el amor se acaba. Y mi amor, me interrumpas cuando quieras, ¿ok? Yo estoy hablando. El concepto de a que amor se acaba. Ven, filha, faz isso para mí, por favor. Pode fazer y marca 27 minutos y volta, ¿tá? Obrigado. Entonces, el concepto de que el amor se acaba es un concepto, podemos decirlo, fantasioso. Pastor, es que ya me hizo tantas malas que ya creo que ya no lo amo más, ya no la amo más. No. No que no la ames o le dejas, no, es que eligiste que esa persona no trae nada bueno en tu vida. Y creo que es más saludable en mirar la vida de esa manera. Vamos a hablar de eso en otros programas. Pero yo creo que hay situaciones donde ya no hay mucho más que hacer. Y aunque el divorcio no es plan de Dios, el divorcio nunca fue plan de Dios, yo honestamente creo que hay situaciones donde el divorcio es inevitable. Y no que Dios no tenga poder para sanar el problema, es que los seres humanos no quieren sanar el problema. Entonces nosotros vivimos conceptos muy tomados de la novela, de las televisiones, de los shows, de los programas.
Eso es verdad, porque en el fin del siglo XVIII, cuando empezó el siglo XIX, vino el romanticismo. El romanticismo empezó a poner en la mente de la gente que eso era el más importante. Y muchas veces nosotros estamos tan entretenidos en los shows, en las películas, en las novelas, que nosotros estamos esperando el príncipe encantado en un caballo blanco.
Así es.
Muchas veces nosotros ponemos lo que miramos más importantes de cosas que son realmente importantes, como es mi esposo, cómo está la vida espiritual de mi esposo, ¿cómo es el carácter? ¿Es una persona que trabaja, que trae el dinero para la casa? Ay, porque hermana, él no me da un beso todos los días. Besa él todos los días.
No, y eso no es ni el punto. Es un punto, claro que sí, pero la cuestión es que por veces nosotros fantaseamos que nuestro esposo, estos días, que nuestro esposo no es un hombre, es una dama. Te explico, antes que piensen
sí,
mal. Estos días estaba mirando una entrevista de una dama que le preguntaba a un terapeuta. No, mi esposo nunca piensa en hacer nada diferente, nunca piensa en algo más romántico, nunca piensa en darme unas flores. Yo tengo que decirle todo, yo le tengo que decir que quiero salir, ¿por qué mi esposo es así? Preguntaba el terapeuta. Y el terapeuta dio una risita así y se dijo, señora, es porque su esposo es un hombre. Usted quiere que su esposo piense como mujer, él no va a pensar como mujer.
Así es.
Y nosotros comenzamos a condicionar nuestro amor a lo que nosotros queremos que nuestro cónyuge haga por nosotros.
Exacto. Actitudes que él va a hacer por ti. Y no es eso.
No es eso, definitivamente no
es eso. Y esto está afectando por tantas cosas que nosotros miramos que creemos que eso es amor. ¿Percibe? Pero el amor de cada hombre se interpreta de una manera. Tiene hombres que el amor de él es traer todo el dinero a la casa.
Estos días alguien me mandó un mensaje y decía justamente eso, ¿no, pastor? Mi esposo no va a la iglesia. Y yo quiero separarme de él porque él no va a la iglesia. Él es un buen hombre, es trabajador, dedicado a los hijos.
Honesto,
trae el dinero a casa, nos mantiene bien. Pero quiero que vaya a la iglesia. Y yo llegué a grabar esa respuesta y le dije, señora, deje a ese hombre. Iba a ver que en 3 meses él está casado con otra vez. Hay fila.
Una fila procurando un hombre.
Buscando un hombre así. Ahora, que tenga una falla. Yo entiendo que existen fallas que son más difíciles de superar que otras.
Pero la falla de no ir a la iglesia, estamos condicionando que nosotros vamos a salvar nuestro esposo. Y el esposo, cada uno, la salvación es personal. Y nosotros nos quedamos tristes porque él no se va al lugar que nosotros, ¿no? A la iglesia, a lugares que nosotros queremos que él vaya. Y condicionamos nuestro amor a eso.
Exacto, y ese es mi punto.
Y en lugar de ser una luz, la personificación de Dios en la vida de él. Eso que Dios quiere de ti.
Eso también, yo creo que ese es un punto que debemos tocar también. Pero el punto que yo hacía es, el amor se acaba, de esa persona que me escribió el mensaje, el amor se estaba acabando, entre comillas, porque el hombre no hacía lo que ella quería. Y no era una falla grave. El no ir a la iglesia no es una falla grave. Gente, entiendan eso, damas, caballeros. Que su cónyuge no quiere ir a la misma iglesia que usted no es un crimen, no es un pecado, no es una falla de carácter. Es una decisión de él o de ella. Vuelvo al mensaje de esa dama. No, que él es buen hombre. Él incluso decía, él ora.
Él seguía con Dios.
Pero quiero que él vaya a la iglesia conmigo, porque si él no va conmigo a la iglesia, pues siento que el amor se me está acabando. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las veces que yo escucho a alguien hablando de que el amor se está acabando, que se está acabando, yo inmediatamente, por la experiencia que tengo de aconsejar parejas, voy inmediatamente a ver, preguntar, a ver, ¿qué es lo que él no está haciendo? Porque una cosa es que el hombre la golpee, o que el hombre esté golpeando a la mujer en casa. Y eso es crimen, hay que denunciarlo a la policía. Una cosa es que él esté traicionándola a usted constantemente. O sea, hay que poner un paro en eso por la propia protección suya y de su familia. Pero, pastor, es que él nunca me regaló flores. Pastor, es que él no va a la iglesia conmigo. Es que no se lleva bien con mi mamá. Son cosas tan ridículas, tan pequeñas. Es que él no se lleve bien con tu mamá. No hay problema. Yo, gracias a Dios, me llevo muy bien con mi suegra.
Amén.
Amén. Pero si no me llevara, pues que siga la fiesta, que siga la vida. Lo peor que va a pasar es que en vez de verla 10 veces al año, la voy a ver una vez al año. Y está todo bien. ¿Se dan cuenta? Mi punto, queridos, es que nosotros estamos usando la herramienta del se acabó el amor porque la persona con quien, y eso es, estoy generalizando, ¿está bien? La persona com quem estou não quer fazer o que eu quero que ele haga.
Assim é.
E isso é um problema muito grande de egoísmo e de egocentrismo suyo, não de seu cônjuge.
Em el final, nós queremos casarnos com o próprio espejo. Queremos que nuestro esposo limpie los trastes como nosotros limpiamos. Arregle la cama como nosotros arreglamos. Limpie el piso como nosotros limpiamos. Cuide de los niños como nosotros cuidamos. Queremos nuestro esposo que haga la misma cosa de nosotros. Y esto, como mi esposo dijo, es egoísmo, es querer casar con el espejo. Tenemos que tener humildad y pedir a Dios, Señor, ayúdame a ver las cosas buenas de mi esposo, las calidades de mi esposo, que son muchas. Y me ayuda a no poner atención en los defectos. Porque de la misma manera que usted ora, tu esposo, tengo seguro, tiene la misma oración. Señor, ayúdame. Ayúdame a poner atención a las calidades y no a los defectos de esta mujer.
Así es.
Entonces, es una vía, una calle de mano dupla, ¿cómo se dice?
Una vía de mano doble.
La misma misericordia que usted pone, que usted pusiera en tu matrimonio, seguro que va a tener la misma misericordia. Ora a Dios para que tenga la misma misericordia de tu esposo para ti. Mira a él con misericordia. No es perfecto, así como tú no eres. Pero el amor es una decisión. Voy a amar a él hasta la muerte. Ok, las cosas pueden venir con mi esposo algunas situaciones, pero yo elegí estar con él hasta la muerte. Es una decisión. Pero los dos elegimos eso. Percibe cuando algunas veces tiene un matrimonio y uno elige, el otro no.
Y ahí es donde comenzamos ya a encaminarnos al final de esta charla, porque más tarde, más a un rato queremos contestar las preguntas que van llegando y eso nos va a llevar bastante tiempo. Es qué hacer en una situación como esa. A una dama que dice que el amor se acabó, ¿qué hacer?
¿O qué usted haría si algo en tu matrimonio?
Yo diría, lo primero que tiene que hacer, señora, o caballero, lo primero que tiene que hacer es redefinir qué es amor en su cabeza y entender que no se trata del otro.
Así es.
No se trata del otro. Se trata de usted. La mayoría de los matrimonios con quien me he sentado y hablado no son matrimonios irreparables. Son matrimonios que tienen soluciones bastante sencillas. El problema es que en la gran mayoría de las veces, lo que yo quiero es que la otra persona haga cambios y no yo. Si yo quiero que para que mi matrimonio salga adelante, si yo creo que para que mi matrimonio salga adelante, mi esposa tiene que hacer cambios y yo no, eso muestra el nivel de locura, el nivel de ilusión en el cual estoy viviendo. Entonces, yo diría, si estás con la frase, el amor se está acabando, lo más probable que está pasando es, te estás súper enfocando en las fallas de tu esposo, te estás súper enfocando en las cosas que no te gustan que él haga, te estás súper enfocando en las cosas que quieres que él haga, pero él no las va a hacer. Y porque las cosas no están saliendo como tú quieres, te estás sintiendo mal, te estás deprimiendo, estás perdiendo ganas de seguir adelante, y me arriesgaría a decir que estás a punto de perder un buen matrimonio por pura terquedad.
Así es.
Por pura terquedad. Entonces, lo primero que debes hacer, es eso. Bueno, mírate al espejo. ¿Por qué, honestamente, por qué creo que el amor se está acabando? Si no es un adulterio que él no quiere abandonar, lo reconoce, pero no quiere abandonar, no quiere... Es una crisis que pues muy difícil, y ahí sí es problema de... O si él es violento, te ataca, te pega, pone en riesgo tu vida, la vida de tus hijos, pues que es otro, es un crimen y hay que denunciarlo a la policía. Pero fuera eso, la gran mayoría de las cosas que me llegan son de personas diciendo, no, pastor, es que quiero que vaya a la iglesia y no va. O es que, pastor, es que ya no soporto más que me dejes tirado los zapatos por la casa. Entonces, está más en ti que en él o que en ella. Y es muy importante que entiendas. Entonces, ¿qué pudieras hacer para salir de esa situación? Ese es mi consejo. No sé qué consejo le pudieras dar.
Bueno, en el caso de esta señora, que el esposo no quiere ir a la iglesia, mi consejo sería, doble el amor que usted está, multiplique el amor que usted está regalando a este hombre. La primera cosa, quiere ganar este hombre para Dios de nuevo, quiere que vuelva a la iglesia, olvida de invitar, pero no necesita usar palabras, tiene que vivir el cristianismo, tiene que vivir una vida, ser una mejor esposa para este hombre, ser una persona feliz, porque muchas veces estaba yo trabajando allá, haciendo life coach, con una señora, y ella estaba diciendo lo mismo, que el esposo no estaba yendo más a la iglesia, era una persona muy buena, igualito casi la historia de mi esposo. Y yo hablé, empieza a hacer con que él sepa que usted lo quiere, ame él. Quiere irse con los amigos en los sábados. Pregunte, ¿quiere comer antes? ¿Quiere? Y haga la comida que él le gusta. Yes. Trate a ese señor porque la lista de calidades de él era gigante. No pierda este hombre. Este hombre vale oro.
O esta dama.
O esta dama. Entonces, ella empezó a trabajar en la mente de ella de que ella necesitaba ofrecer más para él. Y fue la bendición. Ella empezó porque cuando él se iba, ella se ponía muy en seria. Ay, ya terminó el día. Y ella dijo, no voy a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo habla en nuestros oídos. Él quiere que el matrimonio se rompa. Él quiere que termine. Él influencia nuestra vida para que todas las actitudes malas de nuestro esposo, nosotros nos ponemos mal, nos ponemos, ¿cómo decir? Cuando estamos enojadas.
Emburrados.
¿Por qué? Porque él quiere destruir nuestros hogares. Estar enojada y elegir no estar es muy divino. Es pedir a Dios, Señor, no me gustó eso, me ayuda a conquistar mi esposo de nuevo. Él está indo, pero no quiero tratar él con amor para que él siempre quiera volver a la casa.
Yo no creo que ustedes se den cuenta de qué tan difícil es conseguir buena gente para estar casada. Uh-huh. Así que valore la persona que está con usted, valore la persona que tiene usted a su lado, valore a su esposa, a su esposo. En mi experiencia, en nuestra experiencia matrimonial, nos ha funcionado más el cuidar a un al otro mejor que al quejarse. Ella pues, me cuida, me protege, me hace todo lo que necesito para que mi vida pueda funcionar bien. Y yo me esfuerzo mucho para hacer la misma cosa por ella. Entonces, quejarme de mi esposa nunca me ha logrado absolutamente nada. Absolutamente nada. Y creo que de la misma manera. Y ya me quejé a ella de ella un montón de veces. Ella también ya se quejó un montón de veces de mí. Pero nos dimos cuenta de que no lleva a ningún lugar. No es efectivo. Nadie cambia por quejas. Nadie cambia porque alguien está todo el día quejumbroso ahí, gritando y quejando. Nadie cambia por eso.
Así es. Interesante que estos días estaba escuchando una charla hablando del matrimonio y diciendo que el matrimonio no es 50-50, 50%, 50%. Eso es el divorcio.
Puede que sea.
El matrimonio son dos personas poniendo 100%.
Así es.
Y el matrimonio muchas veces, yo puedo estar en mis malos días. Y Rubén, en lugar de regalar 100%, él va a regalar 120, porque yo estoy poniendo solamente 80.
Yo me salgo de viaje. Me salgo de viaje.
Necesito, no, estoy cansada. Y entonces Rubén, no, voy a limpiar los trastes, voy a arreglar la cocina, voy a hacer eso. Y yo lo mismo, él está cansado, voy a hacer, quiere que haga eso, quiere que haga esto otro. ¿Por qué? Porque nosotros miramos a nuestra pareja y nosotros ponemos más cuando el otro está necesitando. Y esto es el matrimonio. Uh-huh. Cuando nosotros estamos pensando en él en lugar de mí. En él estar bien en lugar de mí. Siendo que mi amor propio necesita estar bien porque Dios me amó primero. Yo sé que yo merezco muchas cosas buenas, pero en el matrimonio yo estoy aquí para servir a Rubén, para preguntar, Rubén, ¿necesita de algo? ¿Qué puedo hacer? No es, ay, porque la color de la pared tiene que ser de mi color, tiene que ser todo en la casa de la manera que yo quiero. No es eso. Muchas veces nosotros estamos escuchando a las amigas, algunas madres, que regalan consejos que son para destruir el matrimonio. Algunas mujeres dicen, no permita, no tiene que hacer todo. ¿Por qué? Estamos aquí para servir. Él está haciendo el trabajo duro allá afuera. Yo estoy en la casa por un momento. Yo estoy arreglando las cosas en la casa. Percibe, necesitamos escuchar personas que quieran nuestro bien. Quieren la paz. Si tiene amigas, personas cerca de usted que quieren la guerra, aparta esas personas de tu vida. Escucha, visita a ellas, pero entra por un oído, sale por otro. ¿Por qué? Personas que están queriendo la guerra en tu matrimonio, muchas amigas también queriendo la guerra para que usted deje este señor y ella agarre este señor para la vida de ella, ponga los ojos, se acerque de personas que le regalan consejos, que usted puede tener la paz en tu casa, paz en tus hijos, y que venga palabras de sabiduría que usted sabe que viene de Dios.
Es que la señora está prendida en candela hoy día. Gente, estamos llegando al fin y quiero aprovechar para leer preguntas. Pero antes de entrar a las preguntas y antes de leer aquí los comentarios, permíteme decirle esto. El divorcio no es el plan de Dios y nadie es más feliz por separarse. Puede que exista una excepción por aquí y por allá de alguien que se separó y está más feliz. Pero no, el divorcio no te va a hacer más feliz, no te va a traer más paz, no. El divorcio es un trauma extremadamente difícil de superarlo. Por eso es muy, pero muy común que personas divorciadas que se casan por segunda vez se divorcien una segunda vez mucho más fácil que la primera. Porque es un trauma que uno carga, uno lleva con uno, ¿sabes? Y es muy importante entender eso. Yo no tiro la toalla, yo batallo. El amor no se acaba. Bien, el amor no se acaba. Lo que se acaba es mis ganas, mi deseo. Pero se acaba porque yo estoy más preocupado en que las cosas sean como yo quiero que en buscar que las cosas funcionen. Así que, paciencia. Yo creo que nunca hizo tanta falta diálogo, compasión para con mi cónyuge. Nunca hizo tanta falta amabilidad y cordialidad en el hogar. Respeto mutuo. Pastor, mi esposo no me respeta. Usted ya le preguntó a su esposo si él se siente respetado por usted. Es una pregunta honesta que valdría la pena hacer.
¿Será que eso está ahí?
¿Será que él se siente respetado por su manera de hablar y de decir?
Enfrente a la gente también.
Entonces son cositas que uno tiene que considerar. ¿Está bien? Pero esos son temas para otros programas, son temas para otras charlas. Vamos a estar juntos todos los viernes y vamos a entrar ahora
a las preguntas,
a los comentarios. Estoy volviendo aquí bastante para leer. ¿Qué tal si usted, mientras tanto, señora Lenny, da una saluda, manda unos saludos por ahí rapidito diciendo el nombre de las personas? Aquí, deja ver.
Aquí. Quiero saludar la gente de Perú que está con nosotros, de Colombia, Venezuela, de... ¿qué más? Oh, tiene muchas definiciones también.
Sí, eso lo vamos a leer en privado después. Pero aquí hay una pregunta interesante. Vamos a acompañar esta pregunta. Dice así, pastor, deme un consejo. Tengo un matrimonio de 21 años, con una hija y un hijo, el cual desde que está pequeño tiene déficit de atención con hiperactividad y su vida ha sido muy difícil y mi esposo siempre ha rechazado lo mal. He orado para que mi esposo tenga buena relación con mi hijo, pero mi hijo ya tiene 18 años y no le he logrado. Ahora mi esposo me pone a decidir entre mi hijo y él. Esto es muy doloroso para mí porque mi hijo, por su situación, aún depende de mi ayuda. Mira, gente, yo no tengo condiciones de evaluar detalles de tu mensaje, pero te voy a decir una cosa. Es muy común, ¿está bien? No estoy diciendo que es tu caso porque no los conozco, pero es muy común ver que mamás crean que sus hijos las necesitan. Es muy común. Cuando el hijo tiene algún tipo de dificultad, para algunas mamás se hace mucho más difícil soltarlo. Yo me arriesgaría a decir que tu hijo te necesita menos de lo que imaginas. Y con eso quiero decir que sí, tu prioridad es tu esposo, no es tu hijo. Sí, uno de los dos debería ser prioridad. Pero yo creo que es posible que como esposa y mamá puedas atender esa situación sin tener que vivir la situación del o es uno o es el otro. Me arriesgo a decir que tu esposo está llegando a esa situación de decir o es uno o el otro, porque tú te has dedicado tanto a tu hijo que sencillamente has ignorado a tu esposo. Vuelvo a repetir, señora. Su hijo no que no necesite de usted, es que él necesita de usted menos de lo que usted está dispuesta a creer. Pero ahí insisto una vez más, usted tiene que tener la sabiduría de aceptar una realidad que es mucho más dura de lo que uno quisiera aceptar. Nosotros padres queremos creer que nuestros hijos nos necesitan. Queremos creer que nuestros hijos siempre serán pequeñitos, bebitos. Yo tengo una hija de 20 años y quisiera que ella siguiera a mi bebita, que yo la cuidara, pero no es así. Ya es una mujer. Trabaja, ya tiene sus cuentas, paga sus cosas, va a la universidad. Es sumamente responsable. Y dejar ir es muy difícil. Así que, ¿a usted qué me hizo esa pregunta? Yo le recomendaría eso, pídale a Dios sabiduría para reconocer lo que usted tiene que reconocer, porque el problema no está con su esposo ni con su hijo. Claramente, en su mensaje me muestra eso. Su esposo tiene quejas. Y vuelvo a repetir, creo que su hijo necesita de usted menos de lo que usted se imagina que necesita. ¿Está bien? Considera eso, pídele a Dios sabiduría para mirarte a ti mismo un poquito mejor, para evaluar esta situación de manera más madura y quizá te des cuenta de que muy pronto ese hijo que piensas que necesita de ti, él se va a ir. Y si se te va el hijo, y si se te va el esposo, ahí, señora, ahí estás en problemas. ¿Bien?
La pregunta es, ¿qué tan importante es el tiempo individual y el tiempo en pareja? ¿Se debe siempre negociar? Mira, esto es algo importante para la vida de las parejas, porque usted necesita de su tiempo individual y tu esposo necesita del tiempo individual de él. Puede elegir y negociar siempre. Vamos a sentar, vamos a ver qué podemos hacer juntos. A nosotros nos gusta mirar una película, nos gusta a salir. Me voy allá junto ahora y ya estoy con mi silla maravillosa para ir a mirar los partidos de fútbol de mi esposo.
Yo juego fútbol los domingos y pues quiero que vaya conmigo. Entonces le compré una silla ahora que tiene una cobertura así para protegerla del sol y todo.
me gusta estar ahí, echar porras por él, pero tú necesitas avaliar lo que tu esposo le gusta. Ay, mi esposo le gusta leer. Entonces se van a leer un libro juntos. A discutir el libro. Ay, mi esposo le gusta mirar películas. Miren una película juntos. Ay, mi esposo le gusta correr. Van a correr juntos. Percibe que usted necesita conocer a tu esposo. Y después de eso, usted avalía. ¿Qué puedo hacer con mi pareja? El tiempo, salir al parque, jugar, a hacer juego de mesa, algo que a él le gusta, juego de preguntas y respuestas. Tenemos muchas cosas que podemos hacer y el tiempo individual es su tiempo de estudios, su tiempo con Dios si quiere, si no quiere leer la Biblia juntos, tenga su tiempo individual, cosas que a ti le gusta, a mí tiene cosas que a mí me gusta. A mí me gusta salir a caminar. A Rubén le gusta siempre hacer deporte. Él no le gusta salir a caminar. Entonces yo salgo a caminar. Él le gusta hacer el deporte de él. Y nosotros encontramos un momento que podemos estar juntos.
Así es. Así es. Otra pregunta aquí que no es de necesariamente de una pareja de casados, pero llegó aquí. Dice así, pastor, mi novio es muy celoso y yo me volví igual y nos prohibimos de todo y no sé si está bien. La respuesta es no, no está bien. El celo, más que cualquier cosa, es una demostración de inseguridad. Es una falla de carácter. Una persona celosa, no, porque me dio razón para ser celoso. No, señor, no existe eso. ¿Está bien? Una persona que es celosa es por una falla de carácter personal. Nuestros celos comúnmente están relacionados a nuestra inseguridad y a nuestros miedos personales. Entonces, tu novio es celoso y cuando dices, yo me volví celosa, es que con todo lo que están viviendo y la manera como se tratan, se están volviendo personas muy inseguras, incapaces de aceptar que el otro puede estar solo y que eso no es necesariamente un problema. Entonces, mi esposa quiere salir sola, quiere salir con una amiga, o quiere ir a hacer un paseo, vaya, no es ningún problema eso. Está todo bien. Porque hay confianza, hay maturidad, hay seguridad. Recuerden, gente, celo es sinónimo de inseguridad. Es sinónimo de falla de carácter. No es tu pareja que tiene que ayudarte a dejar de ser celoso. Eres tú el que tiene que buscar ayuda en Dios para tener una mejor autoestima y entender que si la otra persona quiere irse con otra persona, pues el que pierde es él. Así de sencillo. No puedes vivir la vida con miedo de que vas a perder tu pareja. Si la pareja se quiere, yo hablaba de eso estos días en mis medios sociales. Si la persona se quiere ir, ¿por qué se vaya? No está derrogando, quédate en mi vida, porque si te vas, ¿qué va a ser de mí? Pues yo voy a ser feliz. Entonces, tenga mucho cuidado con esa inseguridad.
Cuanto más nosotros presentamos una alta estima buena, más tu esposo la vas a querer.
Así es.
Porque todos los hombres quieren cerca personas que tienen buena autoestima. Personas que estén, yo creo que soy mejor que las demás, yo creo.
Mucho mejor.
Gracias. Tenemos que cuidar de nuestras parejas. Pero yo salgo a desayunar con mis amigas. Mi esposo sale a almorzar con los amigos de él. Percibe que no hay problema ninguno en eso. No estoy saliendo con hombres. Rubén no está saliendo con mujeres. Esto es diferente.
Sí, eso es diferente.
Ay, no estoy charlando en las redes sociales con mujeres. Y yo tampoco con hombres. Percibe. Eso necesita ser, cuanto más autoestima usted tiene, mejor y va a comunicar mejor con tu esposo. Rubén, a mí no me gusta que se quede charlando con la chica o con no sé quién. Porque tenga amigos y usted hace tus amistades, tus amigas y él tiene su círculo de amigos.
Así es.
Y así cuidamos, y no necesita estar, ay, porque en la iglesia llega siempre una muchacha a abrazar. No, ahí sí, nadie tiene que poner la mano en tu esposo. Abrazamos rapidito, pero nada de quedar charlando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es bien para la gente. Percibe que la gente va, mire, estos dos están todo el tiempo charlando. Si quiere pasar tiempo, pase tiempo con los amigos, hombres, con hombres, y mujeres, y yo con mis amigas. Salimos a desayunar, salimos a almorzar juntos, mis amigas de trabajo y todo eso. Es un convivio social que necesitamos crear para que nuestra vida pueda tener un balance, un equilibrio bueno. No solamente tengo mi esposo como amigo, yo tengo amigas también, que hablamos de la vida, hablamos del trabajo, hablamos de business, hablamos de cosas importantes, hablamos de salud, salimos a correr. Percibe, son cosas que necesitamos crear. Y cada vez que eso pasa, crece mi autoestima, porque no estoy solada, no estoy solamente para mi esposo. No tengo un círculo de amistad, personas que quieren el bien de mi matrimonio, personas que quieren el bien de mi familia, personas que quieren mi crecimiento, personas que son una inspiración. Ni todas son adventistas, mis amigas. No solamente tengo personas, pero son personas cristianas, personas que tienen a Dios, que temen a Dios, y las que no son, nosotros estamos alumbrando. ¿Percibe? Que tenemos que crear un círculo de amistad para que tú puedas alumbrar, para que tú puedas crecer como persona.
Así es. Mira, otras dos preguntas aquí. Dice, y dice que el esposo es grosero, falta con respeto, nunca la golpeó, pero falta con respeto, es grosero, y se arrepiente, pero vuelve a hacerlo. ¿Qué hace uno en una situación como esa? Existen muchas razones por las cuales una persona llega a ser grosera y falta con el respeto, ¿está bien? Y todas ellas, la gran mayoría de ellas, está conectada a su niñez, a su infancia. El hecho de que mis padres hayan sido groseros es una explicación para que yo sea grosero, pero no es una excusa para que yo sea grosero, no sé si me hago entender. Mis padres no son groseros, ¿está bien? Estoy usando como ejemplo. Pero vamos a imaginar que mi padre y mi madre fueron personas groseras, hablando barbaridades todo el tiempo. Eso explicaría por qué yo hablo, y por qué soy grosero y por qué hablo barbaridades. Pero eso no es una excusa para seguir así. Entonces, en el caso de su esposo, la explicación más posible es de que él fue creado en una atmósfera de esa, donde el papá era un grosero y él fue creado en medio a gente grosera. Así. Ahora, es difícil lidiar, es difícil tratar con una persona que es grosera, definitivamente. Y yo creo, vuelvo a decir, creo en algunas cosas en una situación como esa. Uno, en el poder de la oración. Dos, en el poder del diálogo. Ahora, mi consejo es, no hables con él cuando él esté molesto. Espera que que el agua se calme para decirle, mi amor, me incomoda un poco que me hables así, así, así. ¿Bien? Y creo que eso puede ayudar en la conversación. Tres, creo que valdría la pena invertir en la ayuda de un terapeuta. Porque muchos no nos damos cuenta de que somos así o por qué somos así. Y a partir del momento que logramos entender la raíz de esas batallas emocionales, nosotros pasamos a tener un poquito más de condiciones de cuidar mejor de la manera como reaccionamos a las cosas. ¿Está bien? Yo creo que, solamente perdone, y ahí creo que donde el cristianismo juega un papel muy importante. Si me preguntan cuál es la definición de un cristiano, para mí un cristiano es una persona emocionalmente equilibrada. Un seguidor de Cristo es una persona un discípulo de Cristo es una persona que es emocionalmente balanceada, que tiene la capacidad de no hablar, de no contestar, de no tener la última palabra, de perder. Pero eso lleva tiempo, eso es cuestión de toda una vida. No va a pasar que tu esposo deje de ser grosero. Va a pasar que él va a poder controlar un poquito mejor aquí, un poquito mejor allá. Pero es difícil tener victoria sobre todas esas cosas que nos acompañan por muchos años. ¿Está bien?
Otra cosa es preguntar a él, ¿no? ¿Le gustaría que yo le tratase de la misma manera? Algunas veces la persona no se pone en el lugar de usted. Y algunas veces nunca le pasó por la cabeza ser tratado de la misma manera. Y seguro que la persona tampoco quiere ser tratada de esta manera. Entonces, para personas de afuera, yo hago eso. Si empieza, porque mi esposo me trata muy bien. Uh-huh. Y que sí. No, que... Estoy diciendo que tú me tratas muy bien. Para personas de afuera, yo hago que se me gritan en el hospital o algo me pasa. Yo le la misma. Yo no hago esto contigo, con usted. Usted no hace eso conmigo. Y cierro la sonrisa y salgo del cuarto. Porque la persona necesita tiempo para reconocer que ella tampoco quiere ser tratada de esta manera. Yo, no hay problema de tratar personas que están tristes, están buenas, pero cuando vienen palabras de grosería, algo terrible, persona no necesita ir al hospital, pero en cualquier otro lugar, nosotros tenemos que dar tiempo para la persona, porque muchas veces esta persona pasó toda la vida tratando todas las personas de la misma manera y nunca se puso en lugar. Hablo eso porque yo traté de un señor, tenía como 70 o 75 años, y este señor trataba todas las personas que trabajaban con él muy mal. Y yo percibí que él estaba haciendo algo que no estaba cierto en el tratamiento conmigo. Y yo, cuando percibí, porque... No tiene muchas personas que me tratan mal, porque yo trato todos con una sonrisa y todo eso, y la persona se rompe, ¿no?, en el comienzo. Pero este señor siempre tratando bien y él tratando mal. Entonces, cuando reconocí el tratamiento, yo, ¿él está haciendo eso? Y yo, en el momento que reconocí que él estaba me tratando mal, yo entré, él empezó a tratar mal de nuevo y yo hablé con él. Perdón, yo no hago esto con usted, usted no hace eso conmigo. Cerré la sonrisa y salí. Salí, esperé, dejé algunos minutos, ¿no? En 20 minutos yo volví. Perdón, ¿qué puedo? Buenos días, ¿qué puedo ayudarlo? Nunca más el tratamiento malo se dio conmigo, nunca más.
Así es.
Pero él siguió tratando a la gente, los demás muy mal. Cuando salió, era un lugar de cuidado de ancianos, de terapia, él salió, dejó una tarjetita y escribió bellas palabras y dijo que nadie lo cuidó mejor que yo en toda la vida de él. Imagínate,
Qué bueno, ¿no?
Cuando usted pone barreras, usted pone como un stop en las personas, sigue tratando a ellas bien, regala la oportunidad de que la persona cambie. Y si la persona cambió, yo sigo tratando bien. Haga lo mismo con tu pareja. Ponga los límites en tu pareja. Él grita conmigo. Yo no grito contigo. Aquí en la casa no gritamos. Yo tengo odio de grito. Yo no grito contigo, usted no grita conmigo. Y salga. Va a caminar, va a hacer otras cosas. Dé tiempo para tu esposo pensar lo que está haciendo. Yo no hago esto contigo. Entonces no grite también. No haga o que no reclame, no hable con él para parar algo que usted está haciendo también. Y sigue tu vida.
Mira, dos preguntitas más para terminar. Ya son las 10 de la noche con 13 minutos.
Ya, ay, ay, ay.
Alguien puso aquí así, oh, pastor, ¿y cuando solamente uno pone el 100%, el otro no? Gente, entiendan eso. Es muy difícil que yo pueda decir que mi esposo no está echando 100%, que mi esposa no le está metiendo 100%. Comúnmente personas que me preguntan eso es porque ven que el esposo no está haciendo lo que ellos creen que el esposo o la esposa deberían hacer. Vuelvo a repetir, gente, nunca hizo tanta falta misericordia, nunca hizo tanta falta respeto, nunca hizo tanta falta diálogo, ¿está bien? Entonces, dialoga con tu esposo, dialoga con tu esposo. Si sientes que él no está poniendo el 100%, pues habla con él. Dile a él qué es lo que esperarías que él hiciera por el matrimonio, qué es lo que esperarías de él. Pero cuando pidas eso, pues disponte a escuchar, a ver qué es lo que él espera de ti. ¿Está bien? Otro detalle aquí, alguien mandó la pregunta, pastor, ¿Dios puede salvar un matrimonio donde una persona no está dispuesta a que se salve el matrimonio? No sé dónde vi la pregunta, pero está por aquí. ¿Dios puede salvar un matrimonio aquí, donde una persona...
Dios puede restaurar el matrimonio si solo uno lo quiere.
¿Dios puede restaurar el matrimonio si solo uno lo quiere?
Sí.
Gente, mira, deja de decir eso. Dios puede todo.
Exacto.
¿Bien? Ahora, la cuestión no es si Dios puede o no puede. La cuestión es, primero, estar seguro de que tu cónyuge no quiere. Si tu cónyuge no quiere estar contigo, pues Dios no lo va a obligar a estar contigo. Dios puede salvar el matrimonio, sí. Dios te va a obligar a estar con esa persona, no. Dios no obliga a nada. Ahora, vuelvo a repetir. Mensajes como esos me llevan a creer, no puedo juzgar, no sé quién es la persona que me dice, pero me lleva a creer de que usted mira a su esposo o a su esposa, mira a su cónyuge y espera de él algo que él jamás le va a dar. Y por eso usted piensa que él no está poniendo 100%. Vuelvo. Amor, respeto, caridad, diálogo han hecho mucha falta. Y la última pregunta aquí que quiero leer para terminar, señora Lenny, no sé si tiene alguna por ahí. Alguien dice, ¿qué consejo le daría a una pareja que no saben cómo estar juntos, pero tampoco saben cómo estar separados? Mi consejo es que busque terapia, porque claramente, emocionalmente, están muy mal los dos. Les hace falta terapia. Y gente, permítame explicar. Terapia no es cosa de gente que está loca. ¿Bien? No es gente, es cosa de gente desequilibrada. Terapia es una ayuda que yo necesito, porque cuando me dices, no saben ni estar juntos, no saben ni estar separados, claramente, emocionalmente, estas personas están teniendo mucha dificultad, no solamente en su relación.
Así es.
Están teniendo dificultad en un sinfín de cosas. Si tienen hijos, los hijos estarán sufriendo mucho. En el trabajo, la gente alrededor sufre mucho. Todo mundo alrededor de gente así va a sufrir mucho.
Cada uno viene de sus traumas, de vidas, ¿no? De niñez, de cosas diferentes.
Por eso recomiendo mucho la búsqueda por una terapia. Creo que eso les va a ayudar un montón.
Así. ¿Bien?
Mi amor, ¿alguna cosa más o podemos ya prepararnos para terminar esta noche?
Fue un gusto estar con ustedes, de verdad, es siempre un gusto abrir nuestra casa para nuestros amigos y amigas. Por favor, dale un me gusta en el video, comparte el enlace con tus amigos de WhatsApp, tu lista de contactos, para que este video y este programa y esta programación sea de bendición para tus amigos y amigas y familia.
Así es. Gente, que Dios los guarde, que Dios los bendiga de manera muy especial. Es siempre un gusto. Y nos vemos una vez más, viernes en vivo a las 9 de la noche.
Así es.
No se olvide de pasar aquí, usted que está en el canal de YouTube, de acompañar el estudio de la lección de la Escuela Sabática.
Así es.
Y mañana, sábado, a las 4 de la tarde, es el estreno de la última, del último estudio de este trimestre, que está imperdible. Bien, ahí los esperamos en YouTube.
Sí, y señora. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a decir quién ganó de la respuesta, la mejor respuesta, que es amor.
Listo. Próximo sábado, próximo viernes, vamos a dar la información de quién ganó. Y más le vale estar en la live para
así
poder
es.
Reclamar su premio. Que Dios nos bendiga a todos. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima semana. Chao.
Bye, bye.